dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime.
No, mi ciela, en el programa de hoy, sectas.
¿Cómo estás, Clary?
Bien, aquí ando, muy cansada últimamente, menstruante, contenta, pensando un poco. ¿Vos?
Yo bien, como siempre, con altos y bajos. Sigue siendo una montaña rusa, lo va a seguir siendo hasta el día que esto se termine. Tuve una semana así hiper reflexiva, el otro día te conté sobre mis reflexiones cuarentenísticas. Yo, por ejemplo, a mí me pasó que estábamos con la facu con el periodo de acompañamiento, con una materia, y con la otra, la que me había inscripto, no empezaron nada. Esa materia decidí dejarla, pero porque es una materia práctica, y la verdad que para mí lo lindo es ir a FADU y tener la experiencia taller, que nada me está corriendo para recibirme. Dije, bueno, la voy a dejar, pero al mismo tiempo, entre mis reflexiones cuarentenísticas, me pareció que me vendría bastante bien enfocarme en algo más allá del laburo, porque lo que me está pasando es que solo, o sea, estoy siendo constante con el trabajo, con todo lo demás no, tipo con hacer ejercicio, con nada, boludeces que quiero hacer, no lo estoy siendo. Entonces me decidí a intentar cursar una materia.
Si no sabemos qué va a pasar con el mundo, ya es un poco esa mi sensación, como tanto me va a preocupar la facultad si todavía no sé mi vida, hacia
cómo va
dónde
a ser,
va, si
obvio.
Voy a vivir encerrada por el resto de mis días.
Sí. Querramos o no, todo esto nos angustia, o sea, más allá de que hay días que estemos bien o días que estamos mal, esto angustia en general, porque la verdad es que es una incertidumbre tan grande y entonces uno también como que no rendís de la misma manera.
No, ni hablar. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy.
Dale.
Es un tema fascinante, es un tema enloquecedor, es un tema atractivo, es un tema que nos atrapa y nos asusta.
Sí.
Sectas. Creo que mi hermana y yo vivimos y respiramos por lo jugoso de estos grupos en los que se manipula gente, en los que hay cosas como lavado de cerebro, en donde hay privación de libertades, en donde hay doctrina, por supuesto, una verdad única. Ahora vamos a ir a pasar a explicar un poquito qué es una secta, cómo detectarla, cómo salir de la misma o cómo ayudar a alguien a salir de la misma. Nos enloquece. Hemos visto documentales, películas, hemos leído cosas, cosas ficcionales, cosas, todo. Porque es un tema que una vez que entras, es como una secta misma, una vez que
la
entras,
secta de las sectas.
Claro, una vez que entras es muy difícil salir, es un camino de ida, te enloquece, todo es una secta a tu alrededor.
Yo creo que siento que todo es una secta, aunque obviamente no todo sea. Sí pienso, después lo podemos discutir, que hay ciertos grupos a los que no se los llama secta porque está como muy posicionado.
Claro.
Y que igual creo que sí. Pero bueno, podemos empezar a definir lo que es una secta y sus características. Básicamente, lo que es una secta es un conjunto de personas que siguen una doctrina particular. Muchas veces esta doctrina es religiosa, otras veces no. Otras veces son movimientos que tienen que ver con otro tipo de cosas.
Que tienen que ver con filosofía, con modos de vida, con superación personal, entre otras cosas interesantes.
Sí. en general tienen como un grado de tensión bastante grande con la gente de afuera.
Claro, sí.
Como que hay un corte
entre nosotros y los otros.
Exactamente, entre nosotros, porque eso también, la secta lo que hace tiene como mucho sentido de pertenencia, porque lo que se necesita hacer es que este grupo se sienta como si fuera una familia, como que uno tenga una real pertenencia dentro de ese grupo y con esa gente.
Y una participación activa, digamos. No basta con creer en una cosa o profesar una filosofía o compartir una ideología. Es necesario que todos estén unidos y trabajando para ese grupo de personas, y es muy endogámico. La gente de afuera no sabe qué pasa con el adentro, y la gente de adentro trata de mantener esto en un domo, que no se sepa lo que pasa en el afuera. Por eso muchas veces hay control de información,
sí,
que entra y que sale de la secta, control de comunicación.
Otra característica de estas comunidades es que se rompe con los lazos familiares, con los lazos de amistades. ¿Por qué? A este grupo ve a la gente de afuera como una amenaza, que puede querer separar a esa persona, sacar a esa persona de ese lugar, entonces los ven como una amenaza.
Y necesitan que vos, o sea, vos persona que está en la secta, que es parte del culto, necesitan que vos creas que los otros son una amenaza.
Totalmente.
Que creas que pueden los demás, los amigos, los familiares, poner en riesgo tu vínculo sagrado con esa secta. Sí, digo sagrado, no siempre, como dijimos, no siempre se trata de religión. A lo que voy con sagrado es que es un vínculo fuerte, puro y único que se sucede en este espacio. Si lo ves, todas son personas que están muy solas, porque eso es lo que necesita la secta, que vos estés solo, que no tengas a nadie a quien acudir.
Sí.
Que las personas de esta agrupación sean tu único respaldo, tus únicos oídos, las únicas personas que de tu entorno.
También un poco la idea de esto es que al alienarte, al sacarte de tu entorno, a vos te vaya a ser mucho más difícil pensar en irte de ahí, ¿me entendés?
Claro, pues es lo único que te queda.
Es lo único que tenés. Si no es por la gente de ahí, vos no tenés a nadie más. Entonces, a uno le hace pensar por ahí varias veces antes de,
bueno, de tomar la decisión de retirarse.
Totalmente. Que
de alejarse.
Que eso, lo que hablábamos antes, es que tiene mucha relación con
Los vínculos tóxicos.
Con los vínculos tóxicos y con las relaciones que hay violencia. Que bueno, que uno se cierra y no cuenta y bueno, y se aleja del resto. Y es tan difícil salir, más allá de otras cuestiones, porque uno se siente muy solo.
Totalmente. Y además, esto es lindo que estemos haciendo la comparación, en el sentido de que cuando hicimos el programa Estafas Piramidales, dijimos que había puntos en común con las sectas. Lo mismo pensamos respecto a las relaciones tóxicas, que vamos a tocar en otro programa.
Sí.
Cómo se repiten patrones, lo que tiene que ver con una vulnerabilidad que quizás no es siempre el mismo tipo de vulnerabilidad, ¿no?
No.
Quizás no es siempre económica, o no es siempre intelectual, o no es siempre emocional, pero siempre hay un juego de poder.
Bueno, después por otro lado, se castiga abiertamente a los ex miembros, es decir, el que se va, o sea, no se puede volver a tener contacto con esa persona porque se fue. Muchas veces, o por lo menos de los documentales que vimos, se hablaba de cuestiones de que se empezaban a decir cosas que eran mentiras, se los empezaban a demonizar.
Sí, a veces puede ser un castigo meramente psicológico, ya sea humillación, ya sea divulgación de mentiras sobre esa persona. Empiezan a inventar rumores sobre esta persona que se fue, lo que, como vos dijiste bien, la demonizan, la deshumanizan. O a veces incluso, dependiendo la agrupación y dependiendo muchas otras cosas, el castigo puede llegar a ser físico también. Puede llegar a ser un castigo físico para con la persona que abandona la
claro.
secta. Incluso también llegando al punto de hacerle amenazas a esta persona sobre sus allegados, sus seres queridos o su propia vida.
Las personas que están dentro de la secta se usan, o sea, ellas tienen que trabajar para la comunidad. Es decir, ya sea trabajo tipo arreglando cosas, construyendo cosas, o convenciendo y tratando de captar más gente.
Después, por ejemplo, lo que sucede mucho es que en sí cuando uno recibe la información de este grupo o de esta persona que está guiando o lo que sea, en un principio son cosas de ideales, de amor y paz, cosas digamos que a cualquiera le endulza el oído, digamos, sí. Hay gente más cínica, hay gente menos cínica, hay gente más idealista, hay gente menos idealista, pero escuchar estas cosas no te causan rechazo, ¿no? Todo depende de qué clase de agrupación sea, ¿no? Pero siempre es como de una cosa de evolución del ser humano donde el amor, la paz y la comunidad reina por sobre todas las cosas. No todas, pero muchísimas de estas agrupaciones tienen filosofía oriental. Sí. La cuestión es que una vez que estás adentro, estás de lleno. No es que podés compartir la filosofía, pero después irte a tu casa y hacer tu vida normal. Te convencen para que dejes toda tu vida atrás.
Algo que no dijimos es que siempre hay como la figura de un maestro
o un líder,
un gurú o lo que sea, pero siempre hay como alguien al que todos responden, ¿no? Sí. Alguien que escuchan, alguien que tiene... Por ahí, en los casos que nosotros vimos, estas personas no se creían deidades.
No, pero sí.
Está bien, pero, o sea, como que en los ejemplos que nosotros vimos, estas personas actuaban como un intermediario entre el dios en el que creían,
sí,
y estas y sus seguidores, digamos. Lo mismo que sería un cura, un papa, o sea...
Sí, lo mismo que sería un oráculo. Exacto. Es la voz de los dioses sobre la tierra. Gente que dice ser un iluminado... Y una persona que tiene una relación estrecha con Dios, sea el Dios que sea.
Sí, de cualquier religión.
Esto siempre que sea de una religión.
Sí.
O sea, porque también hay sectas que son, lo que no, la secta no es religiosa, pero siempre va a haber uno que sabe más que los demás.
Una persona que es la que tiene el control.
Tiene la verdad.
En general, siempre como que, por lo que vimos, ¿no? También se van dando como estas cosas de que las personas que están hace más tiempo o algunos tipo como que son los más allegados a este maestro, claro, como que se van armando dentro de estos grupos como
claro,
ciertas...
un círculo cercano de este líder o de esta persona iluminada que tienen privilegios,
sí,
pero a veces el privilegio es el mero hecho de estar cerca del maestro. En otros, sí, casos el privilegio pasa por otros lados, pero que son como los elegidos, ¿no? Aparece un juego interesante de poderes que es como que empieza a romperse el planteo que en general sucede, que es el de igualdad y de comunidad. Se empieza a armar una especie de jerarquía.
Y sí, porque en general también lo que pasa es que cuanta más gente uno va sumando, de alguna manera, por ahí más control se necesita sobre esa gente.
Y también por el hecho de que...
O más organización.
También por el hecho de que mantenés a la gente con ganas de ser parte de ese círculo cercano. Entonces toda la gente quiere ser una fiel devota y hacer todas las cosas que hay que hacer para llegar a ser parte de tu círculo cercano.
Totalmente.
No ser una seguidora o un seguidor únicamente,
sí,
sino,
sí,
acceder a vos. Se transforma en el objeto de deseo este líder o esta líder, que en general nosotras vimos de líderes hombres, pero supongo que debe haber alguno con alguna mina, supongo.
Sí,
no lo
sí,
sé.
Yo conozco uno con una mina, pero en general todos los ejemplos que conozco son con hombres. Eso sería más o menos todo el tema de la caracterización de las sectas. Obviamente que si alguno que nos escucha, que no lo creo, pero si alguno que nos escucha está en un grupo que no cree que es una secta,
pero tiene estas características.
Exacto. Como, digamos, estas serían como las red flags, las banderas rojas para decir, uy, estoy en esto, o algún familiar está en esto.
Y lo que está bueno y nos parecía importante marcar es que si tenés a alguien que está en una situación así, cercane, y todavía tenés contacto con esa persona, pero al igual que con, otra vez, se empieza a entrecruzar con lo de las relaciones tóxicas que hablábamos, nunca ir de manera confrontativa, ni como a decirle, ay no, pero sos tonto, date cuenta, estás en esto, o es una secta. No ir a enfrentar de esa manera, porque eso lo único que genera de parte de la otra persona es hostilidad y rechazo, porque también a nadie le gusta sentir que le están cuestionando algo que piensa que es su propio...
Que es real.
No, y que piensa que es además su propia voluntad, que ni en pedo se imagina esto me están doblegando la voluntad.
Ah, no, totalmente.
Entonces, yo pienso que estoy eligiendo por mi cuenta y vos venís a decirme que soy una estúpida que se traga todo lo que le venden. Y a nadie le gusta sentir eso, sobre todo porque la gente que está en sectas en general cree que está más despierta que los demás.
Claro.
Cree que vio algo que el resto del mundo no vio, que descubrió una verdad que el resto del mundo no descubrió. Sí. Entonces, también hay ahí como unos delirios medio de grandeza y un poco de narcisismo y de... pero delirios místicos también un poco. Pero es eso, si te acercas a una persona que crees que tiene eso, lo que está bueno es hacerle preguntas.
Sí, primero también algo que...
y escuchar.
Sí, e informarse sobre ese grupo en el que está. Porque claro, está bueno también saber, no sé, porque por lo general no todos, ¿no? Pero muchos tienen como libros que siguen, cosas que se leen, como, o sea, como algún tipo de filosofía. Y como que está bueno saber a qué apuntan para que cuando uno quiera hacer preguntas pueda hacerlas por ahí entendiendo... hacia dónde venés, claro, ¿no?
Totalmente, me parece que, a ver, para ir a la batalla no hay arma mejor que la de tu propio enemigo. Me parece que usando sus mismas armas, usando su lenguaje, usando sus creencias, usando esas cosas, es que también es más fácil entrarle a esa persona.
Totalmente. Y otra cosa que también está buena es tratar de ponerse en contacto con exmiembros. Que lo que tiene de importante la figura de este exmiembro, más allá de que puede ser que no haya contado nada, tipo así, abiertamente, pero saber por qué pasó esa persona o tener el testimonio de las cosas que se hacían ahí adentro, o mismo ponerlo en contacto con la persona a la que vos querés ayudar para que también le pueda demostrar que se puede salir de esa situación.
Sí, y que es alguien que entiende lo que es estar en esa situación. Hago un poco de énfasis sobre esta idea. Las personas que están en una secta piensan que son únicas y que están viviendo una experiencia única y que nadie nunca los va a poder entender más que su maestro, su líder o quien mismo está en la secta con esa persona. Entonces, lo que es interesante es que venga, por ejemplo, alguien que ya salió de uno de estos cultos y que le diga, sé exactamente dónde estás. O sea, claro, hice las mismas cosas que vos, pensé las mismas cosas que vos, perdí las mismas cosas que vos, pero acá estoy.
Totalmente.
Lo posiciona a la persona en otro, desde otro lugar, digamos.
Sí, y no esta cosa de, sí, de como de hostilidad, de que a ellos siempre le hacen creer que los de afuera, que les de afuera... solo los quieren destruir, ¿me entendés? Entonces es como
sí,
que...
sí, o que les de afuera están cegados, o que les de afuera nunca van a entender lo que están viviendo estas personas porque no son iluminades.
Bueno, igualmente también hay grupos y hay, digamos, no es que estamos dando una receta para sacar a nadie de una secta, obviamente. Hay grupos de contención para estos casos y bueno... habrá profesionales que se dediquen directamente a esto, obviamente.
Sí, hay muchos profesionales que se dedican a esto, a sacar gente de sectas.
Bueno, estábamos viendo un video en el que hablaban de Ted Patrick, que era un chabón que era un desprogramador, que lo que hacía era desprogramar a esta gente que estaba en sectas y como hacerles de alguna manera ver...
entrar en razón, digamos.
Exacto.
De una manera un poco...
violenta.
Violenta, digamos, porque lo que literalmente hacía el chabón era secuestrar gente que estaba en sectas, o sea...
Sí, porque, como explicaban, la mayoría de las personas estaban metidas ahí adentro, o sea, era como imposible tener
contacto. Claro, están en comunidades, están en comunidades, entonces es muy difícil el entrar y charlar.
Sí.
No existe eso. Así que directamente secuestraba a estas personas y, bueno, quién sabe qué mierda hacía, pero... dicen que ha desprogramado a mucha gente.
Sí, que otras que no.
Qué sé yo, hay otras maneras, capaz menos violentas, como las que sí, estamos diciendo ahora, pero a lo que vamos es que hay mucha gente, muchas agrupaciones y mucha gente profesional que se especializa en este tipo de cosas.
Traemos dos ejemplos de dos cosas que vimos que están en Netflix. Si tienen esa plataforma las pueden ver y si no seguramente también se puedan encontrar. Primero, nosotras lo que vimos es Wild Wild Country, que es una serie documental sobre Bhagwan, que después se lo llama Osho, o él se hace llamar Osho. Y por otro lado vimos la película de Holy Hell, que es de otra agrupación.
Wild Wild Country es una serie que nos muestra la historia, como ya dijo José, de Bhagwan, que es un hombre en India que... uh-huh. Empieza a hacer unas charlas. Hasta ahí todo bien. Como
Trancu.
Bueno, lo loco que tiene este tipo desde un principio es que profesa una cosa muy pura y de típica de filosofía oriental, ¿no? De ser uno con el todo y de la meditación y del pim pam pum. Pero no encuentra contradicción entre la filosofía espiritual oriental y el materialismo bestial, capitalismo pleno.
Sí.
El chabón tipo con Rolls Royce.
Yo manejo un Rolls Royce.
Con relojes de oro. O sea, una cosa rarísima, porque la ves y es un viejo vagabundo con una túnica y una barba que le llega hasta la rodilla, pero con relojes de oro y
para
Rolls Royce.
Y los gorros con incrustados los diamantes.
Tremendo, tremendo.
Te lo pido, por
un gorrito
favor.
De lana, unas incrustaciones de diamantes, unas túnicas de diamantes. Una cosa rarísima de ver.
Sí.
Desde un principio tiene esta como que no ve contradicción entre esas dos cosas. No vamos a juzgar eso igual nosotras. O sea, quien quiera haga lo que quiera, pero ya
pero no,
chocante.
Pero ya
¿no?
es como bizarro. Como desde el principio ya eso te marca, o por lo menos para mí es como que te marca ahí como una diferencia, porque vamos a aclarar, los seguidores,
claro, la gente que iba a sus charlas,
todos se vestían de color tipo rojo, obvio, anaranjado, medio violeta, como en esa gama, o sea,
sí.
Ahí ya te marca como una cosa bastante bizarra, ¿no?
Para mí es medio raro cuando todos se tienen que vestir igual. Como que ahí juega algo que decís, ¿qué tiene que ver con mi filosofía como me vista? Sobre todo cuando él se viste como claro. Y con relojes y pulseras de oro, que no nada tiene sentido.
Total.
Pero bueno, hay millones de cosas que son muy contradictorias, pero real es muy interesante ver el trabajo de este tipo con la paz y la tranquilidad que movió millonadas de guita, se movió de India a Estados Unidos, todo esto no vamos a alargarlo demasiado, crea una comunidad que levantan, pero no es una comunidad tipo un ranchito.
No, es
una ciudad,
sí,
o sea, es una ciudad.
Desarpado.
Compran un montón de hectáreas y hacen casas, hacen templos, hacen una cosa bestial. La cantidad de guita que juntó.
Ahí se mudan a Estados Unidos, a Oregon.
Y ahí es donde hacen esta mini ciudad
y
que
hacen...
es una locura real.
Ellos se mudan, es como si se mudaran a las afueras de un pequeño pueblo. Consiguen como, no sé, un lugar que de 1000 hectáreas en donde hacen toda esta comunidad que Clarice estaba contando. Y el documental relata sobre toda la historia, digamos, o sea, son bastantes años,
sí,
bastantes problemas con la policía, bastantes problemas con el estado,
el pueblo vecino,
con el pueblo vecino también.
Es muy lo que tiene en particular el pueblo vecino es que es muy tradicional y muy conservador.
Total.
Y encima creo que eran como 55 personas de habitantes,
sí,
y de repente les caen
en su pico, tipo en el mejor momento tenían 5000 personas estables viviendo.
No. Es que la gente dejaba todo y se iba con sus familias y llevaba. No, es una cosa bestial, es tremenda.
Lo que está bueno también, que no lo dijimos, pero todo el documental además de imágenes, son testimonios
de gente que estuvo.
De la gente que estuvo metida. Metida zarpado.
En serio, claro, metida en serio.
Metida zarpado. Y lo que tiene como de peculiar, digamos, esta secta es que hubo un movimiento de guita increíble. No sé, yo nunca había escuchado hablar de tanta plata. Ah, una cosa que tenían ellos es que tenían, publicaban un montón de libros. Hacían estos festivales anuales en los que llegaban a ir hasta 15.000 personas. O sea, vos imaginate que de la nada un pueblucho de 55 le caen 15.000 personas.
Todas naranjas. Todas vestidas de naranja o de rojo.
Y la gente de San Isidro que putea por el Lollapalooza, boludo. Imagínate que te caigan todos estos guachos.
No, tremendo. Y no, para mi gusto, y supongo que vas a estar de acuerdo, no se puede hablar de Bhagwan /Osho sin hablar de Sheela.
Sí.
La figura de esta mujer, su mano derecha, que realmente es, para mi gusto, como la que maneja todo.
Sí.
Porque ella es su secretaria. Y Sheila, cero escrúpulos, así a un nivel, es capaz de hacer cualquier cosa por este tipo.
Está metida hasta los dientes, boludo.
Hasta los dientes, pero además es una locura porque... No quiero spoilear, pero ella aparece como testimonio, da su testimonio en el documental, sí. Ahora de viejita. Y es una locura ver el nivel de devoción ciega que tiene esa mujer. O sea, es, da mucho miedo. Y los juegos de poder, que también son muy flasheros.
Y algo re particular también de esta secta es que como que estuvieron muy en la mira,
sí,
de los medios. O sea,
re.
Salieron en un montón de noticieros, entrevistas. Bueno, esto que decíamos también de publicar. Pero la que hablaba era... Sheila. O sea, ella era como la vocera de él.
Sí, y además una mujer que para mí es entrañable, porque real se comía al mundo entero, o sea...
Sí, no le cabía una, además.
No le entraba una bala, o sea, era súper arrogante.
Sí.
Nivel, se sentaba y deliraba a la persona que la entrevistaba, sí. Y si le sentaban enfrente a una persona que era opuesta, digamos, contraria a su ideología, la no. Deliraba, la rebajaba... Así, pero sin escrúpulos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es tremenda, es un tiburón esta mina. Unos ovarios gigantes. En parte es como que siento que es una forra y en parte como que la admiro un poco.
Sí, bueno, igual...
Pero a la vez...
Y la perra seguía y seguía...
La ves tan fuerte y tan poderosa y qué sé yo, pero a la vez ella también entró en el juego de este tipo, es muy loco.
Es que sí, porque ella es como que perpetúa lo que le están haciendo a ella, pero además tiene un nivel de información...
Sí, no, no.
De todo lo que
una reina,
sucede.
Sabe todo.
Entonces, ella. Ahí es como medio que para mí lo que pasa un poco con la figura de ella es que te preguntás, como decís, bueno...
¿Quién la mina, es el títere de quién?
Claro. No, y también la mina estaba, ponele que estaba con el cerebro lavado, pero tenés demasiada información sobre las cosas que se están haciendo y tenés decisión de cosas que
sí,
se hacen.
Sí, sí, decisión, total.
Entonces, como que su personaje está ahí medio en el medio que no sabes... Si es víctima o victimario.
Sí, es un poco las dos cosas. Cuando decimos personaje igual queremos decir que es todo real,
sí,
esto
sí,
es un
sí.
Documental, es una serie documental, nada es ficticio. Es muy interesante verlo porque además estás todo el documental diciendo, bueno, ¿y cuándo se da vuelta? Porque al final como que lo vas escuchando y decís, bueno, no está tan mal esto, es muy raro.
Sí,
todo
sí,
lo de la guita es raro, lo de que... Pero no está tan mal. Tarda mucho el documental en como en mostrarte las cosas horribles.
Sí.
Como que estás mucho tiempo diciendo, bueno, pero ¿cuándo viene la parte que digo, ay, qué horror? Porque...
Sí, creo que eso...
Hay cosas que no te cierran desde el principio, como lo del vestuario, como lo del dinero, como...
Sí, pero no parecen tan heavy.
Claro.
Y bueno, para mí eso es lo copado de este documental. Esa es como la diferencia que le encuentro con las otras cosas que he visto. Como que... Al principio, medio que yo soy, creo que me considero bastante cínica como para entrar en esa. Por ahí en otro momento de mi vida me podría llegar a pasar. No creo, pero podría. Pero como que al principio los ves y te lo pintan como todo este amor y toda esta alegría y toda la joda.
Y entonces, sexo, mucho sexo.
Ah, bueno, a lo
esto
loco.
En particular de esta secta. No es que pasa en todas, porque de hecho hay otras que son diametralmente opuestas, abstinencia y cosas
total.
Así. Pero lo ves y garchan y bailan,
sí,
y
boludo,
meditan.
Sí, quiero ir ahí, o sea, dale.
Sí, salvo por la monocromática cuestión de la ropa, todo lo demás, bastante bien.
Bueno, igual me veo vestida de esos colores, ¿eh? No me quedan tan
todos
mal.
Todos los días no sé si me veo. Y algo que notamos con José viendo el documental es esto de que, como hablamos antes del sentido de pertenencia, siempre en las sectas hay algo que nos destaca. O sea, estoy hablando como si yo fuera parte de una. Que destaca a la agrupación, al grupo humano, por una cosa. Ponele los que, no sé, los que cogen mucho, los que no cogen, los que usan tal color, los que pim pam pum. A veces son cosas que destacan más fuertemente y a veces menos.
Sí.
Lo que nos enloqueció de esta secta es que todos los devotos, todos los seguidores... Fueron intelectuales, todos eran recibidos de universidades, arquitectos, abogados exitosos.
Médicos, médicas.
La construcción, o sea, todo estuvo hecho eso.
Sí, debía haber ingenieros.
Había ingenieros, había. Entonces era toda gente que tenía título, que era exitosa además, que tenía dinero y qué sé yo. Pero nos enloqueció como esto de que todos tenían algo así muy arrogante, tipo, siempre que alguno salía a hablar a las cámaras, con una sonrisa te decía, tipo, son todos idiotas, más o menos te decía eso. En parte es como medio el pueblo elegido, ¿viste? Como sienten...
Bueno, lo decían
eso. Sienten, ¿viste? Porque todos son gente como, entre comillas, útil y gente, entre comillas, inteligente, intelectual y capaz de
formada en un montón de aspectos. Y ahí está... Lo loco, que no importa tipo cuánta formación tengas, si tenés plata, si no.
Sí, claro.
Siempre hay como una secta para vos.
Le maestre, le gurú, es como una droga. Funciona un poco como la abeja reina en los panales. No sé si alguien acá escuchando está enterado de cómo funciona la abeja reina en el panal.
¡Nerd!
Algún día lo puedo contar si quieren porque es alucinante y muy interesante.
Ay, yo quiero saber, bueno, otro día.
La abeja reina, pero sí quiero decir esto.
Stop it. Get some help.
Este paralelismo. La abeja reina libera unas
feromonas
que son adictivas.
Sí.
Entonces, siempre que la abeja reina está en un lugar, hay millones de abejas alrededor zumbándole y capta a muchas abejas. Es muy atractivo y todas las abejas la tocan, la quieren tocar, quieren estar alrededor. Y todos los demás quieren ir a chuparlo. Es un cartón de LCD gigante que todo el mundo quiere chupar.
Me encanta tu analogía. Es que claramente uno que no estuvo en esa no lo entiende. No, yo no puedo.
Y además que nosotras no fuimos criadas en ninguna religión. Porque
tampoco.
Capaz ponele que si fuéramos de la iglesia católica entenderíamos un poco más esto. Por lo menos no tanto lo del líder, sí como un poco más lo del dogma de fe. Como esto de no preguntarse de...
No, igual ojo que del líder también. Porque cada iglesia tiene su cura, está el papa, está esto. O sea, digamos...
Obvio, pero no, yo creo que no funciona. Capaz sí con el papa.
Sí, para mí con el papa sí.
Esto de que el papa, pero no sé si un cura.
No, los curas son como más allegados a la gente, pero sí, totalmente.
Sin nombrar a todas las otras religiones, ¿no? Estamos hablando de la más hegemónica y la que domina todo.
Y la que un poco más conocemos, porque la verdad es que yo no...
Sí, es la que más peso tiene, por lo menos acá en Argentina.
Digo más conocemos de que yo tuve más relación con esa religión que con otras. Hay algo posta que a mí no me entra en el cerebro, que es esto de volverse loco por una figura, como por alguien, pero loco nivel dejo toda mi vida, porque yo... Pienso que uno puede practicar su espiritualidad y de hecho muchos de estos grupos tienen como esto que vos decías, meditan, pero de ahí, de eso, de creer todo eso, a dejar toda tu vida por seguir a una persona.
Claro, y dejar que otra persona maneje tu vida.
Yo no lo puedo...
Es muy loco.
No lo puedo concebir.
Es muy loco, pero bueno, claramente...
Ojo, no lo digo culpando a nadie... Ni lo digo como para estigmatizar a nadie que le haya pasado
nada. No.
Digo que no lo puedo entender porque nunca estuve en esa situación.
Claro, no, y además también me parece porque somos personas que en general tampoco van mucho por la cultura del ídolo y esas cosas.
No, de hecho no tengo ningún ídolo.
Por eso, pero digo que funciona un poco de la misma manera. De hecho en la serie comparaban, viste, mucho a Bhagwan con un rockstar.
Sí.
Decían que Bhagwan era como el rockstar de la religión.
Es que era una locura.
Es muy loco y además tiene una cara de violín. O sea, perdón.
No, decilo, estoy totalmente de acuerdo.
Es que vos ves a esta persona y no
tiene... Tiene cara de perverso,
no, boluda. Tiene cara de iluminado en absoluto. No. Y eso que vos decís, bueno, yo soy súper escéptica, soy súper cínica. Yo no tanto, yo soy una persona... A ver, estoy muy en el medio, soy muy un gris. No me puedo considerar una persona súper espiritual, pero tampoco me considero una persona que solamente lo que ve lo cree. Y solo...
No.
Oscilo entre una cosa y la otra. Claro, fluyo con lo que me va pasando. Pero digo... Yo que creo un poco más en esas cosas, que me interesa en todo ese mundo, lo veo al tipo y digo, este no es un iluminado.
No.
Lo veo al tipo y digo, tengo miedo. Porque ponerle Sheila, la veo y como que me simpatiza. Como que diría, sí, yo no sería una charla de Sheila, sí, como sí, a ver sí. Qué onda.
No, es que tiene cara de perverso.
Tiene cara de malvado. Tiene cara de villano.
Total. Hay un montón de cosas que yo seguiría diciendo que pasaron en el documental.
Ah, no, véanlo.
Pero claro. Véanlo porque
sí,
es
si no te la contamos
recomendable.
Toda. Igual les juro que... Creo que no dijimos spoilers, pero digo, no importa que tanto spoiler les hayamos dado, no importa que tanta información, porque es realmente muy flashero escuchar los testimonios y ver las imágenes.
No, y además para mí está muy bien armada, sí, está muy bien construida la historia, boluda. Es como que te re sentís que estás viviendo eso, ¿me entendés? La otra es una película, que también es un documental, que se llama Holy Hell, también está en Netflix, sobre una secta que se llamaba Buddhafield, que sigue existiendo, pero cambió de nombre. La persona que era, bueno, el maestro de esta secta se hacía llamar Michelle.
En su primera época, cambió como 30 veces de nombre.
Sí. El documental está filmado por una persona que fue parte de esta comunidad.
Y que fue del círculo cercano.
Y lo que es súper interesante es que, a diferencia de la otra serie, Wild Wild Country, en esta persona que cuenta como toda esta historia, digamos, él en la secta tenía el rol activo de filmar. Hay mucho material de todo lo que sucedía adentro.
Está casi todo documentado.
También está llena de testimonios de todas las personas que estuvieron. Empezó el documental abarca del 85 hasta el 2007, los 22 años que esta persona estuvo dentro de esta secta. Todos los participantes cuentan más o menos cómo era su vida y su entorno antes de entrar a esta secta. Muchos lo que tienen en común es que hablan de esto de que buscaban como una respuesta a cuestiones más filosóficas de la vida, a cuestiones sobre la existencia, sobre lo que pasa después, y que muchos también estaban como una situación medio border con sus relaciones. Algunos habían sido
echados de la casa.
Sí, otros tenían familias con mucha violencia adentro.
Al igual que destacamos en Wild Wild Country, esto de que eran todes intelectuales, en esta eran todes o casi todes hegemónicas. Gente tipo con cuerpos esculturales. Bueno, la persona esta en cuestión, que su nombre real es Jaime Gómez, se hacía llamar Michelle en una primera instancia, después pasa a llamarse Andreas, y después
Reishi.
Reishi, que significa rey dios.
Sí.
Como si fuera poco. Dale. Bueno, después se van descubriendo algunas cosas muy interesantes de su pasado que no vamos a decir. Esto no. Sí que no queremos que sea un spoiler, pero digamos que no solamente se dedicó a ser maestro de una secta.
No. Al principio no vivían en una comunidad, en un lugar todos juntos, pero se iban mudando tipo a casas de a 8, 7, como que iban haciendo sus ranchos, ¿no? Él era un contacto entre Dios y sus seguidores. Y además hacía sesiones de hipnoterapia privadas que cobraba.
El chabón es bailarín y medio que hace un estudio de danza y los hace bailar a todes.
Como que en la historia primero se ve toda esta cuestión de lo gurú y después se va adentrando en esa.
Sí, y también otra cosa a destacar es esto de que él empieza cada vez más a enfocarse en sí mismo.
Básicamente el chabón un bailarín frustrado que sí necesitaba atención.
Pero bueno, muy particular este maestro fanático de las operaciones.
Claro, porque
estéticas
y que tenían que ser todos refit y que tipo estaban todos remaquillados todo el tiempo.
Tiene un flash, un chabón que está todos los 22 años en zunga. No se lo ve con un pantalón nunca. Todo el tiempo creo que con no un bulto muy marcado. Sí, además que te pone nervioso, ¿viste?
Yo te
que
digo,
no sabes a dónde mirar.
No, yo te digo que contaba con los dedos de la mano las cantidades de veces que le dimos un pantalón y una remera.
Yo no me acuerdo de ninguna parte en que tú.
Ah, sí.
Bueno, no sé, es muy bizarro, pero lo súper recomendamos.
Y acá es cuando te das cuenta de que puede una secta empezar por toda una cuestión espiritual y puede irse al carajo en 2 minutos y aún así durar 22 años y bailar y coser disfraces.
Vestuario.
Coser vestuario y pagarle las operaciones porque boludo, no hacían nada más.
No, era raro. Además, tipo, hacían estos viajes espirituales de sabiduría que medio te otorgaba como un don, pero no a todos. Entonces, como re bizarro, porque había gente que estaba ahí para nada porque nunca se lo otorgaba. Igual, interesantísimo. Y después, cosas que tienen en común muchas sectas más allá de, sobre todo las que son sectas así como filosóficas o religiosas, ¿no? Uh-huh. Porque ya las políticas creo que no van tanto por ese lado. Pero yo personalmente me sentí interpelada por lo que vi, que creo que cualquier estudiante de artes dramáticas o de artes del movimiento va a sentirse zarpade. Estas especies de rituales en los que bailan hasta caerse, y esto de poner el cuerpo a vibrar y a saltar y terminan todos llorando en el piso en posición fetal, semicogiendo, teniendo unas cosas
medio
orgásmicas, qué sé yo. Y claro, y vos lo ves y decís, ay, yo lo vi y dije, ay, no, esto no está muy lejos de una clase de corporal de mi universidad o de un calentamiento antes de hacer teatro, y me asusté. También entiendo que esas cosas convoquen porque, por ejemplo, a mí esas son una de las cosas que más me gusta hacer.
Claro.
Y que la paso genial, que es una recatarsis mal, que entras en una cosa de como de inconsciente colectivo que conectan todos los cuerpos. Todo de estudiante de artes del movimiento o de artes dramáticas o actor o actriz, bailarina, bailarín, les digo, no desesperen cuando vean esas partes. No somos parte de una secta nosotros. Hasta donde sé, no somos parte de una secta.
Sí, obvio, pero porque de alguna manera te tienen que enganchar.
Por eso.
El problema es que todo eso está manejado por un ser,
una sola persona, que hay coartación de libertad, que hay manejo de la información.
Total.
Que hay una doctrina, que hay una... Estábamos viendo un chabón que hablaba sobre sectas, que él había formado parte de una, que dijo algo así como, en donde estés hay una secta, por más grande o pequeña que sea. Es decir, que esta pregunta que nos hacíamos, ¿todo es una secta? ¿Aquello es una secta? Y sí, probablemente, hay muchas cosas que se manejan de esa forma, solo que solamente las supermasivas y las que mueven cantidades extraordinarias de dinero, o en el caso de Holy Hell, que hay alguien de adentro que lo destapa, solo en esas la gente se entera. Después hay otras que funcionan y funcionan para siempre. Yo también tenía para recomendar este documental que se llama Going Clear. Es un documental que habla sobre la cienciología, que es una religión, es bastante polémica. Tiene muchos puntos en común con las sectas. Es muy interesante el documental, también lleno de testimonios de gente que salió, que habla cómo no se podía comunicar con sus familiares, que lo perdió todo. Es muy interesante el documental, pero no nos queríamos quedar con solamente las cosas de género documental. Y queríamos recomendar una peli increíble que no es documental, es ficción y se llama Midsommar. Es de Ari Aster, que es increíble la fotografía de esa película. Uh-huh. Es interesante el planteo y es bastante desesperante como peli.
Como por último, una reflexión que tenemos acá, a la que hemos llegado, como para cerrar este hermoso programa, es la siguiente. Creemos que el mundo se divide en dos. Están las personas que caen y son parte de las sectas, y las personas como nosotras que somos enfermas por saber cuestiones de sectas.
Exacto, pero nadie nunca es indiferente a las sectas.
Eso es todo por hoy. Esperamos, como siempre, no haber dañado la sensibilidad. Obviamente nada de lo que decimos es la verdad total. Si tienen algo para recomendar también, obvio, material para que sigamos viendo.
Obvio, por favor, lo vamos a estar compartiendo en historias. También les pedimos que comenten en la foto si ustedes estuvieron en una secta alguna vez o algún conocido.
O si lo quieren hacer por privado, ¿no?
Si lo quieren hacer por privado, desde ya, obvio, no es necesario que den la cara. Ni nosotras damos la cara en este programa.
No. Yo la pasé genial. ¿Vos?
Yo también. Me da ganas de hacer algún día hacer un Sectas 2. Me encanta.
¿Esto es todo por hoy?
Yo soy Clary.
Yo soy José.
Gracias por escuchar.
Buda's Club, iba a decir.
Ay.
Una paloma que embarazó una mina, qué sé yo.
¿Qué está pasando? Yo me considero bastante satanista, pero bueno. Como está mal,
pero no está tan mal.
Pero contenta porque estoy menstruando. Capaz esto es información de más para el oyente. Para, voy a hidratarme un poco, porque
hidrátese. Mi gato, ¿por qué no te está quemando?
¿Por qué?
Porque es raro hablar y vos estás hablando y te está quemando.
Bueno, está bien.